Rebelión es un podcast que no conoce los moldes. Soy Carolina y te doy la bienvenida a Rebelión, un espacio de libertad donde la información se vuelve una protesta y la desobediencia un deber. Bienvenido, Rebelde. ¡Hey! ¿Qué onda, Rebelde? Soy Caro y en este nuevo episodio de Rebelión vamos a hablar de nuestras abuelas. Hablemos de nuestras abuelas. Verás, constantemente hay piques entre estos discursos, el discurso de la sexualidad integral y segura y el discurso conservador sobre el pudor y los valores. Y siempre, siempre, siempre salta esta frase muy pura y religiosa: y la señora se casó a los 13 y tuvo 10 hijos. O sea, siempre. O el chiste de: mi abuela se asusta porque bailo reggaetón y ella tuvo 15 hijos a los 13 años. Me gustaría que lo tratáramos desde el punto de vista del que parte un ambiente socioculturalmente opresor, limitante, impositor, machista y sobre todo la cultura de pedofilia. ¿Has escuchado alguna vez las historias de amor de los abuelos de rancho? Si no lo has escuchado, te platico que las historias inician donde el abuelo se robó a la abuela una noche, la perdió por unas horas o incluso unos días y regresaban y se casaban. O sea, no se la robaba. Secuestraba a la abuela de 13, 15 años y la perdió unas horas. Y cuando regresaban, la obligaban a casarse porque significaba que ya no era pura, que era una vergüenza y nadie la tomaría de esposa y era una vergüenza, obvio, tener una hija soltera, además de impura. Sí, o sea, no importaba cuántas veces tú como niña o como mujer dijeras que no había pasado nada, si no te había pasado nada, te casabas. O sea, no importaba que tú dijeras: es que no me hizo nada, no me tocó, de verdad, yo estoy íntegra, yo estoy pura. O sea, no importaba, te casabas. Tampoco importaba si te había violado, te casabas. Y en la mayoría de los casos, el abuelo siempre era un joven adulto. Otro caso era donde ambos eran niños, 13, 14 años, y los padres se ponían de acuerdo para casarlos porque pues eran compadres, ¿no? Obvio. O el peor, cuando solo iban a avisarle a los padres que la querían desposar o ofrecían algo a cambio, no importaba que no lo conocieras. O sea, tu papá le parecía un buen hombre o era un buen trato, te ibas. O si ya pasaba los 18, que ya eres demasiado grande para ser soltera, pues también te ibas. En el primer caso, quiero que hablemos del primer caso. ¿Se dan cuenta lo normalizada que está la cultura de pedofilia, pederastía y de posesión sobre las mujeres? Con esta excusa de que son las tradiciones y los buenos valores. Personalmente, bueno, esto lo digo como nota de que súper aparte, tengo mucho conflicto con esto de las tradiciones. O sea, ¿realmente qué es una tradición? ¿Te has puesto a pensar que la tradición es una presión imaginaria de personas muertas sobre uno? Bueno, eso te digo, es algo personal que se me acaba de ocurrir ahorita, pero sí, siempre he tenido ese conflicto. Regresando, hablemos de los valores. O sea, obvio, con estos valores se refiere a la imposición de credo. De Dios dice que no lo haga, por lo tanto, tú tampoco, porque según yo, todos somos hijos de Dios y Dios nos manda a obedecer. Entonces tú también. Ahora, imagínate esta cultura y este sistema de las niñas en tiempos pasados, desde el catolicismo, desde ser de la posesión de los padres mientras esperan ser la posesión de sus esposos, y obvio, aún guardando la pureza que había que cuidar de ellas según estos valores. Yo estoy en contra de las ideas conservadoras que han impuesto los seguidores del catolicismo, especialmente en México. Incluso lo que dicen las señoras católicas sobre todo eso, ¿no? Pero el que predomine en ellas su machismo no se debe pasar por alto. Lo sé, totalmente lo sé. Es cierto, pero que nosotros, y sobre todo nosotras, usemos la opresión histórica sobre ellas como burla o argumentar una incongruencia de discurso sobre esos sucesos es muy ignorante, sensible y pendejo. Unas palabras tan normales ahora, antes eran condenadas como
Placer sexual, sexo o sexualidad. O sea, imposible decirlas, imposible. Las señoras católicas condenan el libertinaje, entre comillas, y la impureza de ahora, ¿no? Según los tiempos de ahora que son tan libertinos. Para ellas, bajo el techo de límites e imposiciones en el que vivieron, el decidir por ellas es en contra de lo que fue socialmente aceptado. Es cierto cuando dicen que ellas eran puras, entre comillas, porque si alguna vez has platicado con alguien mayor, pura era quien cumplía las voluntades de Dios como ser obediente, complacer al esposo y no cuestionar los planes de Dios, acá en brazos, porque son los que Dios manda, ¿no? Es que literal, para ellas no había placer, ni disfrute, ni gozo, ni consentimiento. Las relaciones sexuales se tenían cada vez que el marido quería y lo decía y como él lo decía. Obviamente, en la parte histórica donde México se componía en su mayoría de gente pobre o sin estudios, era obvio que la única educación que iban a recibir era la religiosa. Y cualquier otra cosa que fuera en contra de la educación religiosa que ellos habían recibido estaba completamente mal. No era suficiente que ya existiera la píldora anticonceptiva. Si los maridos no permitían a su esposa tomarlas o tomarlas, era mal visto por la sociedad y por ir en contra de los valores. El utilizar condón era mal visto, representando incomodidad en los varones, evitando la voluntad de Dios o minimizando el compromiso que se tenía. ¿Han escuchado ese, pues cómo se iba a poner mi viejo eso? Ni que yo hubiera sido, ¿qué? Si yo era su esposa, no tenía que ponerse nada. O sea, ellas mismas creían eso. Y también muchos señores decían eso y dicen eso actualmente. Y algo de lo que nadie habla es de lo doloroso que eran los actos sexuales. Imaginen ustedes una relación sexual sin lubricación por parte de la mujer. Y obviamente, cada vez que hay una estimulación sexual, la vagina tiende a expandirse. Al no haber estimulación, porque el tocar las partes íntimas era algo sucio en aquel tiempo, y el acto era sin prevención, usualmente mientras las esposas se encontraban dormidas. O sea, ni siquiera avisaban, ni siquiera el cuerpo estaba preparado, los músculos estaban preparados o la mujer estaba preparada. No, o sea, era sin avisarte. Ahora no quiero que se te olvide que esas esposas eran niñas de 13 años. En promedio, eran 13 años. Había niñas menores de 13 años como mayores. Realmente, las niñas y jóvenes se veían como objetos y se cuidaban como objetos. Imagínate tener una hija y tenerla que encerrar con llave para hacer el difícil que se la roben. O sea, imagínate eso. Durante la Revolución Mexicana, en específico, digo, hablando de una época en específica, cuando las tropas llegaban a los ejidos, las niñas eran escondidas en hornos y en las casas los padres vigilaban en las noches para que no se las robaran. La cantidad de mujeres violadas y de hijos regados durante violaciones por parte de los líderes e integrantes de las tropas en esa época eran increíbles. Además, ¿hace qué tanto las mujeres valemos como civiles mexicanas? Hace menos de 70 años. Oficialmente, hace 65 años. Pero, ¿qué pasa si tu marido no te permitía salir a votar? O sea, sí 65 años de manera oficial, pero ¿y las mujeres que nunca dejaron salir a votar? ¿O las mujeres que nunca ejercieron esa validez de civil? ¿Sabes? A esas niñas jamás se les educó académicamente. Primero, la educación era poca y en algunos lugares nula. A pesar de que la Constitución, en una época para acá, ya decía que la educación era para niños y para niñas, los padres o no aceptaban que sus hijas fueran a la primaria, o eran algunas escuelas quienes no aceptaban a las niñas. Qué sorpresa, ¿no? Que ya había leyes y que no se respetaban. Wow, qué sorpresa. Casi no pasa en México. Fíjate que he visto que dicen esto y no falta la persona que comenta de que eso es imposible. O sea, la Constitución dictaba ya que las niñas tenían derecho a la educación. Sí, bueno, la Constitución dice un chingo de cosas y no veo que se respeten. O sea, si no se respetan actualmente y si no se respetan en una metrópoli, ¿qué te hace pensar que se respetaban hace 80 años en un ejido donde la autoridad era la misma civilización del ejido antes que el Estado en sí?
A estas niñas se les enseñaba una cosa, a ser mujer. Mujer en aquella época, por supuesto. O sea, esposa, madre y a ser obediente. Imagínate que te hayan educado en una sociedad donde no te podías divorciar, donde no tenías voz, donde no había ayuda para ti ni de tus propios padres, porque primero era tu esposo. Y segundo, tus mismos padres aprobaban el trato, pues es la misma dinámica que llevaban ellos y que llevaron sus padres y que llevaba todo el mundo. Donde neta no había salida. Por supuesto que habrá muchas abuelas que no tienen este caso. Yo las conozco, el caso de mis abuelas, pero vamos. Tendemos a ser tan, pero tan individualistas y tenemos un nivel de análisis tan pobre que decimos que porque no conocemos a alguien, o sea, nunca pasó. Yo no lo conozco, eso no pasó. O que eso es demasiado exagerado para ser verdad. Que seguramente pasaba una o dos, tres veces, que eran casos alejados, pero no. Ahora se ve exagerado. Ahora sigue pasando de que casos aislados. Pero hace 80 años, ni de chiste era un caso aislado. Ese era el caso para la mayor parte de las niñas y jóvenes, ni siquiera de las mujeres, de las niñas y jóvenes, porque desposaban a niñas de 13 años. Imagínate la falta y la carencia de salud, no solo en general, de salud sexual. Eran súper comunes las infecciones porque no había info de higiene correcta ni para los hombres ni para las mujeres. Era difícil acceder a la salud sexual. Se les culpaba por los problemas que pudieran presentar, incluso el no poder tener hijos o que el sexo del bebé se debía a ellas. O sea, se le atribuía una culpa activa, que lo hacían proactivamente, que ella lo provocaba de verdad. En la cantidad de embarazos sin una atención correcta. Los abortos espontáneos decían que eran culpa de la misma mujer y lo castigaban. Los maridos castigaban a las esposas por los abortos espontáneos. Porque era su culpa y además era un castigo de Dios sobre ella. Y ni hablar, neta, ni hablar del divorcio o de separarte. Era algo que ni ellas mismas pensaban, de la idea tan arraigada de que el matrimonio es para siempre, o esta frase de es la cruz que me tocó cargar. Peor, que romanticen los matrimonios tan, pero tan duraderos de antes. O sea, si duraban tanto es porque soportaban todo esto, no porque quisieran o porque se amaran un chingo. Además, no era una opción divorciarte, ¿sabes? O sea, no es como dijeras de, ay, sí, es que no me he divorciado porque no quiero. Y no va una vez ni dos veces, han sido cientos de veces que yo he visto cómo hay esta crítica hacia que ahora los matrimonios no duran tanto, que las esposas ya no están tan comprometidas como antes, o sea, ya no están tan sometidas como antes. A eso se refieren. Ahora, no se trata de justificar las actitudes machistas de las señoras católicas ni sus comentarios misóginos. En definitivamente, ahora, no se trata de justificar las actitudes machistas de las señoras católicas ni sus comentarios misóginos. En definitiva, no. Pero una cosa es tratar de criticar o contraponerse ante el comentario con trasfondo machista o conservador a creer que la opresión que quiere aplicar a nosotros y que ella vivió fue decisión de ella. En este caso, el chiste sobre la abuela casada a los 13 con 20 hijos es como hubiera tenido decisión de casarse una niña de 13 años, como si hubiera sido partícipe activa del sexo o como si hubiera tenido otras opciones de elegir qué hacer con su vida a los 13 años. Además de que nosotros como progresistas o como liberales o algunas veces como feministas, que las he visto, o personas que peleamos por la libertad sexual, es ilógico hacer burla sobre la actividad sexual o la decisión sexual en caso de que lo hubiera sido de otra persona, o no. Decir que las abuelas también eran argüenderas refleja dos cosas. Uno, aún creemos que las mujeres de ahora son argüenderas por disfrutar su vida sexual, porque el agregar también se refiere a... Dos, lo señalamos como un acto que debería recriminarse. O sea, es un, sí soy así, pero tú también fuiste así. O sea, ambos estamos mal. Aparte, si estás de verdad en contra de la sociedad conservadora y del sistema que ha llevado a, en definitiva es incongruente que aplique lo mismo. Es incongruente que seamos insensibles a esa parte de la historia y que propiamente las condenemos por eso, aplicando exactamente la misma respuesta que condena a, que es la vida sexual o la decisión. Pero en este caso, no fue su vida sexual y no fue su decisión. Mira, yo soy de las primeras en responderle a estas señoras, tipo, ¿qué comentario tan pendejo de que las mujeres no podemos elegir sobre algo o que perdemos el respeto si no nos casamos antes de las relaciones sexuales? O sea, eso es súper vintage. Pero no lo hago con respuesta hacia un ataque de ellas, sino es sobre la respuesta de, en su época se acostumbraba a tratar a las mujeres como objetos de posesión y eso jamás debía haberse permitido. O sea, continúa siendo una crítica a la cultura machista que perpetúa la señora y hacia su actitud. Pero de eso a abiertamente crear este diálogo que invalida a la señora por la historia de que antes las niñas se casaban a los 13, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa a nosotros? Me parece increíble. No solo cómo se ignora la parte de la historia de las niñas, sino cómo solo seguimos hablando de las niñas casadas a los 13, pero no quién se iba a casar con una niña a los 13 años. No que quién iba a permitir que su hija se casara a los 13 años. La señora es motivo de burlas. Las señoras casadas a los 13 años con 20 hijos son motivo de burlas. Pero, ¿por qué en pleno 2020 no es motivo de cuestionamiento el con quién se casó, quién permitía que se casara a esta edad, cómo se casó, cómo el Estado permitió que una niña de 13 años se casara? Repensemos esa parte. Estaríamos accionando lo que queremos derrocar. No es un, ay por Dios, usted se casó a los 13 y tuvo 20 hijos, su comentario es inválido. No. Usted se casó a los 13 y tuvo 20 hijos gracias a un tema sociocultural y a un Estado que propiamente participaba en su propia opresión. Por eso opina así, pero esta vez no lo permitiremos porque las mujeres somos seres humanos. Punto. Aguas con los comentarios que hacemos. Deberíamos repensar cuál es nuestro problema de verdad. ¿Cuál sería el problema aquí? ¿Que la señora se haya casado a los 13? ¿O que la sociedad hizo que las niñas a los 13 años se casaran con hombres de 23. Ahora, el tema que me importa tratar después de todo esto. Quedó clara la problemática de la pederastía del matrimonio infantil, pero esto sigue sucediendo. Hasta el año pasado, antes de la reforma que se hizo, la edad para casarse era 14 años las niñas y 16 años los niños. Porque esta diferencia de 2 años entre ambos. No solo el problema de dejar a los niños casarse. Las niñas una edad menor para casarse que los niños, claro, porque es un tema cultural. Las personas menores de edad casadas en México son 77.2% niñas y 22.98% niños. Eso según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo en la información del cuarto trimestre del 2019. No solo con matrimonios, igual con el tema de unión libre o de maternidad en soltería, las personas menores entre 14 y 17 años son arriba de 80% niñas. Hablemos ahora ya bien el consentimiento sexual que abarca la ley. En Aguascalientes, Baja California Sur, Ciudad de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas, la edad de consentimiento es de 12 años de edad. En Nuevo León es de 13 años. En Baja California, Chiapas, Colima, Durango, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco y Tlaxcala es de 14 años. En Coahuila, Hidalgo, Estado de México, Guerrero, Jalisco y Yucatán es de 15 años.
Campeche, Guanajuato y Sinaloa es de 16 años. Ahora, a pesar de que según el Código Penal Federal cifra en 15 años ya la edad mínima para tener relaciones sexuales consensuadas, las edades pasadas se refieren a, por ejemplo, Morelos. Mayor de 12 pero menor de 18 se consideraría delito de estupro y solo se aplica la pena de estupro si el ofendido o los tutores interponen la denuncia. En algunos se castiga aunque no haya sido por engaño y en otros solo si se comprueba que hubo engaño para conseguir consentimiento del menor. Y aún así, estando esta ley de estupro, México ocupa el primer lugar mundial de embarazos adolescentes en el mundo y uno de los primeros lugares en embarazos infantiles. Pero no. Lo dice de México ocupa el primer lugar en embarazos infantiles y en embarazos adolescentes. O sea, no dice que tiene primeros lugares en pederastía. Eso es lo que pasa, que tiene lugar de pederastas. Es un lugar de pederastas. 77 nacimientos por cada 1,000 adolescentes entre 15 y 19 años. Uno de cada 6 partos, la mamá es menor de 19 años. Oye, ¿pero cuál es la edad del padre? Según el módulo sobre nacimientos registrados en el 2018 del INEGI, el padre era menor de 19 años en el 28% de los casos. Tenía entre 20 y 65 años en el 56.46% de los casos. El resto no quiso decir la edad del papá. O sea, que las menores de edad fueron embarazadas por un hombre entre 20 y 65 años. Pero obvio, volvemos a esta bonita respuesta machista de, pues, qué buenas para abrir las patas si hubieran cuidado. Vamos a recordar que México tiene primeros lugares en violaciones sin olvidar las violaciones incestuosas. Las mujeres, aparte de todo, no siempre tienen acceso a métodos anticonceptivos. Y aún tenemos esta necesidad de dejar esa responsabilidad a las mujeres nada más. México tiene pésima cultura y educación sexual. Incluso querían condicionarla. Esta cultura de dejársela a las mujeres cuando las mujeres solo tienen ciertos días fértiles y se pueden embarazar una vez al año, los hombres han hablado, obvio, en contra de sus métodos como la vasectomía, creyendo que ya no eyacularán, según ellos, no sé quién les dijo, y sobre lo incómodo que será la inyección para ellos. Estoy de acuerdo, porque cada vez que dices de que, ay, es que los hombres de, no, es que la responsabilidad es de los dos, claro que la responsabilidad es de los dos, pero solo la toma la mujer, y cuando no la toma, solo se culpa a la mujer. O sea, la responsabilidad no es de los dos hasta que mencionas que los hombres no se hacen responsables. ¿Sabes? Ahora bien, el 53% de los hombres mexicanos no usa métodos anticonceptivos. Ni siquiera de barrera. Es un dato sacado de la encuesta de prevalencia de uso de métodos anticonceptivos modernos por entidad federativa que se realizó en el 2018, para aclarar. Así que yo te invito a este cuestionamiento de sistema y de cultura en el que aún vivimos. No se trata, y no quiero victimizar absolutamente a nadie, si no nos cuestionamos, si no enfrentamos los hechos y si no salimos de lo cómodo o de lo común, no hay forma de evolucionar. No justifiquemos las formas ni las ideas machistas de muchas personas mayores, que, ojo, jóvenes también. O sea, también tienen estas ideas de que súper conservadoras. Pero preguntémonos más allá de por qué piensa así. Entender el trasfondo y no reproducirlo, ni de reproducir lo que queremos combatir. Estar en contra de la violencia, opresión y criminalización de las mujeres, pero al mismo tiempo hacerlo con otras, recriminarle a otras, es incongruente. Y referente al tema actual, espero no nos quedemos con la idea de que no pasa tanto. Saber que la información está en nuestras manos, que necesitamos echarle un poco más de análisis, más allá del, ay, es que le puede pasar a cualquiera, es culpa de los padres, ¿por qué las dejan? Pues, ¿para qué tienen tantos hijos? Veamos más allá, veamos el trasfondo cultural de siglos, el trasfondo social, el entorno religioso en el que vivimos en México y el impedimento económico que ayuda a este entorno de falta de educación y orientación en las infancias. Además, el Estado y gobierno corrupto que aún con leyes establecidas no se cumplen, que no las cumplen donde la ley no llega, en esas zonas marginadas donde no importa a nadie, donde el Estado no tiene ojos, donde el Estado no tiene interés. No es victimizar a nadie, no es buscar culpables de nadie, ni ser de cristal. Siempre ha pasado y ha pasado desde siempre. Sí, esta frase la escucho mucho por los conservadores, pero mucho. Y es verdad, siempre ha pasado y ha pasado desde siempre, precisamente por eso. Por eso es que tenemos estos problemas. Y el decidir no permitirlo no significa que seamos sensibles. Significa que somos conscientes y que queremos crear una mejor sociedad que la que se nos dejó. Los señores de 70 ya permitieron que a las mujeres les pasara esto, que a las niñas les pasara esto. Ahora, las personas, los jóvenes de 18, de 20, de 25, de 30, de 32, de 33, no lo quieren. Y las generaciones crean sus sociedades y sus dinámicas de convivencia según sus tendencias y sus corrientes de pensamiento contemporáneas. No nos pueden arrebatar el crear la convivencia fuera de las imposiciones de las generaciones de arriba. No pueden, no deben. ¿Valores de la sociedad? Sí. Por eso la sociedad está como está en todos los ámbitos. Esas costumbres y esas tradiciones es lo que nos han dejado. Ya sabemos que no funcionan, no ha funcionado. No ha funcionado así. No ha sido efectiva. No ha creado nada más que divisiones e injusticias. Y para saber todo esto, tenemos que despertar, ver más allá, atrevernos, informarnos desde puntos medios, revelarnos hacia nosotros mismos, no desde perspectivas. Porque discutir para tener la razón y no para aprender, entonces no hemos entendido nada. Si estás en una postura conservadora, no despiertas alimentando más esa postura. Ver la problemática desde lo neutral, cuestionar la tuya y aprender sobre la otra sí te va a ayudar. La verdad te va a hacer libre, pero primero te va a hacer enojar. Y rebeldes, recuerden. Recuerden decirle a los conservadores que ellos no son rebeldes ni revolucionarios, porque ir en contra de la posición o de los cambios, o sea, querer que algo se quede como está, es todo menos revolucionario o menos rebelde. O sea, eso no es lo que ellos dicen. O sea, he escuchado de que, ay sí, es que ahora ser conservador es revolucionario en esta época de libertinaje. Amigo, no eres revolucionario de absolutamente nada. Lo que estás peleando es que se quede exactamente igual. No eres rebelde. Los rebeldes iban en contra del sistema contemporáneo. Tú quieres que se quede. Así que no eres rebelde. Recuérdenles esto, por favor. Bien, hasta aquí el episodio de hoy. Espero te haya gustado y que te vayas aún con más rebeldía que con la que empezaste este episodio. Nos escuchamos en el próximo. ¡Chao! Si te gustó este episodio, te invito a que estés conmigo en el siguiente y a que lo compartas con todos tus amigos rebeldes. Y porque la rebelión no se puede tener aquí, puedes encontrar Rebelión en Instagram como @r.r.rebelión y en Facebook como Rebelión.